Y entre los derechos humanos,
sí,
usted sabe, doctor Emilio Verada Sousa, hay uno que tiene que ver con la vivienda, con la
derecho a la vivienda digna.
Exactamente. Y es por eso que ahora nos vamos a poner en comunicación con uno de las personas afectadas, víctimas, que tienen el derecho, pero no solo el derecho, sino han hecho todo el esfuerzo para poder tener su propia vivienda, pero se encuentran con una empresa como Cumple, y él es quien nos va a contar qué es lo que viene ocurriendo. Vamos a hablar con él,
no solo
Raúl Burela, sí, dígame.
No solo le conculcan el derecho, sino que al hacerlo, en forma simultánea, cometen un delito.
Efectivamente. Doctor Raúl Burela, buen día, bienvenido a Muchas Gracias.
Muy buenos días y muy buenos días a toda tu audiencia.
Muy buenos días, muchas gracias, doctor, y escuchamos atentamente cuál es la situación de este grupo de gentes damnificados por los inescrupulosos de siempre.
Sí, concretamente voy a hacer una síntesis. Aproximadamente viene transcurriendo un tiempo el tema de una empresa de la provincia de Mendoza, que es Fiorentino SRL, con una denominación de fantasía que se llama Viviendas Nortes, en donde ha sido esta empresa producto de varios hechos de tipología delictiva y tipificados en el Código Penal, estafando a una cantidad importantísima de familias mendocinas de todos los departamentos de la provincia de Mendoza. Puntualmente, para que entienda la audiencia, el grave delito, más allá de las tipologías, que no tengo ningún problema en describir, concretamente se le ha robado el sueño de una vivienda propia para su familia. Dentro de esta modus operandi que tenían estas personas y esta empresa en particular, entrarían dentro de algunas tipologías penales. Como bien lo dijeron anteriormente ustedes, entraría los delitos de estafa agravadas, que lo encontramos en el artículo 172 del Código Penal. Encontramos el delito de asociación ilícita, porque cada persona de esta empresa cumplía un rol determinado para lograr la estafa patrimonial. Encontramos evasión fiscal, porque nunca emitieron una factura oficial. Solamente existía un contrato por la cual estaba certificado por escribano público entre las partes, en la cual en el mismo contrato hacían contar y constar directamente del importe que se abonaba en ese momento. Estamos hablando de importes que rondan desde el 70 al 100% y la cancelación total de la vivienda, en la cual después nunca se la realizaban.
Doctor Burela, ¿son también viviendas de carácter prefabricadas, premoldeadas?
Son tipo industrializadas, no sé si ese es el término correcto dentro de la construcción, ¿me entiende? Pero son viviendas industrializadas donde hacían un ingreso principalmente visual muy importante, diciendo que tenían la construcción rápido, en un tiempo muy rápido. Y hasta hay unos videos que promocionaba la empresa, donde iban con una pared y te la colocaban casi en 5 minutos, una pared que uno sabe lo que es el tema de la construcción, que hubo un tiempo prolongado de la construcción de una vivienda, ¿no? En el estilo tradicional, digamos, que nosotros estamos acostumbrados. Esta parte de esta venta comercial y virtual es donde más más seducía a los mendocinos para adquirirlas, y principalmente la gran demanda de que hoy los habitantes y los mendocinos puntualmente tienen para tener una vivienda única
para su familia, enorme, ¿no? Sí, decía que tenemos un déficit habitacional enorme, por lo cual son muchos quienes lo padecen, por lo cual hace más tentador el hecho de poder adscribir alguna de estas propuestas y de estas ofertas tentadoras.
Exactamente, y también hay que destacar acá, y quiero resaltar el tema de, más allá de estas de estos hechos delictivos prolongados en el tiempo y con una cantidad enorme de damnificados, también hay que destacar la falta de control del Estado, ¿no? Le digo algunos casos puntuales, mire. Sí. Hay una damnificada que no solamente ha tenido un perjuicio patrimonial, donde ha entregado autos, dinero y bienes patrimoniales, sino que, a su vez, para abonar casi el 100% de la vivienda, se endeudó con un crédito UBA.
Dos veces estafada.
Entonces. Indexación a índice inflacionario actual. O sea que esa persona no solamente entregó todo lo que tenía de ahorros patrimoniales, sino que aparte hoy sigue pagando una deuda en la cual nunca va a tener su vivienda. Entonces, es un caso puntual, ¿no?, de una entidad bancaria, digamos, nacional. Con ese te puedo decir otras cosas, por ejemplo...
A ver, doctor Burela, discúlpeme que me tenga un minuto en ese tema. Ese crédito UBA fue otorgado no con la garantía de esta vivienda, obviamente.
Es que acá está el tema. Se supone que los créditos UBA indexados con un índice inflacionario indudablemente son por el tema de viviendas. En algunos casos, que este es el objetivo originario de estos créditos, ¿no? Es para comprar un inmueble. Después se amplió, hay algunos casos que en vez de poner garantía en el inmueble, donde tendría que ser lo correcto, ¿no? Para eso asegurarse también el banco, en vez de cobrarle a la persona estafada, cobrarle a aquellas personas que la estafaron, ¿no? Claro. Con la promesa de una construcción de una vivienda, no, lo toman y se lo dan como créditos personales, donde el fin es la compra de un inmueble, ¿se entiende? Entonces, acá también hay controles del Estado que no se entienden muy bien y que realmente no son garantes como tendrían que ser para que no pasen este tipo de estafas. Otro, le pongo otro ejemplo, en la AFIP directamente esta empresa figura con un domicilio y en la constitución legal de SRL como empresa aparece otro. Le pongo otro ejemplo, esto ha hecho una, ha llegado a todos los departamentos de la provincia de Mendoza, no es que hay un solo departamento donde están los damnificados. En los 18 departamentos de la provincia de Mendoza hay damnificados, en lo cual también hay una injerencia municipal. Cada municipio tiene direcciones de obras privadas, ¿no? Como también está el gobierno provincial con la dirección de catastro. O sea, hay muchos controles.
Claro, para hay el muchas tema entidades de la que intervienen. No se puede entender que, cómo una empresa puede estafar tan graciosamente a tanta gente.
Bueno, acá este es el tema puntual que quiero que lo veamos y que lo analicemos en conjunto. Ha existido una impunidad, nosotros creemos también por lo que yo acabo de decir, también por la falta de control del Estado. Si el Estado hubiera controlado, ya sea el Estado nacional, en lo que le corresponde y lo que le compete, el Estado provincial y los Estados municipales, directamente, no podría, hoy no podríamos tener esta mega causa y esta cantidad de causas de tipología penal hoy dirimiendo y puesto a disposición del Ministerio Público Fiscal para que resuelva la justicia de la provincia de Mendoza. ¿Se entiende?
Sí, claro, y eso es otra de las cosas preocupantes. Primero, que haya una SRL que actúe tan impunemente, faltando a muchas normativas, no a una sola. Esto es sabiendo que otras empresas que necesitan trabajar y que lo hacen con como corresponde, ¿no? Con en honestidad comercial, les cuesta muchísimo a propósito de algunas trabas que imponen los estados municipales en ocasiones, el estado provincial y la AFIP también, por supuesto. No entendemos cómo este tipo de empresas, primero, están inscriptas, no corresponden, no se dice el domicilio real con el domicilio que denuncian, por lo cual obviamente que no hay ningún tipo de seguimiento. Luego, hacen una actividad que no en todos los municipios están aceptados los sistemas de viviendas industrializadas, porque sabemos que no hay una normativa común de los municipios en cuanto a los sistemas constructivos. O sea, hay un montón de instancias que en realidad sirven de impedimento en general para las personas que lo quieren hacer bien, pero parece que los que lo quieren hacer mal les sale bastante fácil, ¿no?
Ese es el tema, directamente. Hay muchos controles que en estos casos particulares y puntuales han fallado. Pero bueno, más allá de...
Disculpame, doctor, un minuto lo digrego en este tema. ¿Usted realmente cree que han fallado o que hay algún tipo de connivencia entre algunos actores y algunas empresas delictivas como este caso?
Y a mí no me corresponde hacer esa acotación. Lo que sí, nosotros hemos aportado todo tipo de pruebas para que lo resuelva directamente la justicia. Esta inquietud que usted me está haciendo, nosotros no la descartamos, pero principalmente esto es lo que tiene que, en este proceso, investigar el Ministerio Público Fiscal con las cuantiosas pruebas que hemos aportado en cada uno de los casos, directamente a ver si ha existido o no con una convivencia entre los controles y el hecho delictivo puntual, ¿no?
Claro. Bueno, ¿y cómo cree que puede prosperar? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer
las personas damnificadas? Mire, lo importante acá, principalmente, y hay que destacar, es la organización que se han dado los mismos damnificados. Los mismos damnificados en poco tiempo se organizaron. Empezaron muy pocos directamente, yo creo que empezaron una cantidad de 5, se organizaron a través de las redes sociales y se empezaron a organizar. Y en poco tiempo encontramos que hay más de 50 y nosotros creemos que hay muchos más, ¿no? Más de 50 accionando en la justicia y hay una cantidad mucho más importante todavía. Que esto es lo que quiero destacar, el tema de los damnificados, porque quiero destacar que no solamente hay un perjuicio patrimonial, ha existido perjuicio en muchos ámbitos muy puntuales en cada caso. Hay gente infartada, gente con estén, gente, matrimonios jóvenes que han tenido problemas por este hecho y han tenido separaciones, enfermedad de los hijos menores, trayendo la grave consecuencia que en estos momentos difíciles donde estamos viviendo, de la parte económica, de la parte social, de no tener una solución habitacional para la familia de los mendocinos, pasa esto, que todos los ahorros de todo un tiempo prolongado, la mayoría, todos son gente trabajadora, gente jubilada, o sea, saben que le producen este hecho delictivo y con un impacto gravísimo, no solamente en el tema patrimonial. Y puntualmente en el tema judicial, lo más importante es que la semana pasada nos constituimos como querellantes particulares, más allá de las denuncias que habían realizado con toda la cantidad de pruebas en las unidades fiscales de delito económico de la provincia de Mendoza. Esta defensa, directamente, cuando se constituye como querellante particular, en el mismo escrito nosotros solicitamos un aseguramiento de prueba. ¿Qué significa aseguramiento de prueba? Con dos medidas puntuales. La primera es el embargo preventivo a todos los miembros de Fiorentino SRL y a todos los familiares directos del presidente de esta empresa.
¿Se puede instruir eso?
¿Cómo?
¿Está contemplado en la ley esto de que al presidente de una SRL se le puedan trabar embargos personales y a sus familiares?
Por supuesto, porque más allá de que esto quizás para algunos sería una cuestión civil, nosotros dentro del proceso penal tenemos la facultad directamente para solicitar como un tema de aseguramiento de prueba. Porque claro, ¿qué pasa en la, o sea, haciendo una síntesis rápida directamente en muchos casos? En muchos casos, por un lado va la cuestión penal, donde indudablemente son delitos de privación de la libertad para aquellas personas que delinquen. Y después que se cumple eso, después inicia la acción civil. Pero cuando inicia la acción civil directamente, no tiene ningún tipo de patrimonio para solventar o devolver en alguna medida el daño producido patrimonialmente. Entonces, por eso nosotros creímos conveniente constituirnos como querellante y presentar lo que se llama aseguramiento de prueba, en la cual solicitamos el embargo preventivo de todos los bienes, de todos los bienes y cuenta bancaria de todos los miembros de SRL, de Fiorentino SRL, más los familiares directos del presidente. Y solicitamos se oficie al Banco Central de la República Argentina directamente todos los movimientos de todas las cuentas bancarias de todos los miembros de Fiorentino SRL, más los familiares directos del presidente.
Una pregunta que podría parecer obvia, pero actualmente... ¿Sigue vigente esa sociedad, esa SRL, empresa Fiorentino?
Sigue vigente directamente, sigue vigente, exactamente. Hay casos que se han sumado.
Esto, doctor, para advertir
a los recientes.
Discúlpeme, doctor, para advertir a las oyentes, a los oyentes prontamente, se trata de Viviendas Norte, digo, que nadie se le ocurra adquirir en este caso.
El nombre de fantasía se llama Viviendas Nortes y la empresa se llama Fiorentino SRL.
Bueno, y el procurador Gullet, ¿qué les dijo? ¿Qué respuesta les dio?
El procurador directamente nos reunimos con el representante de prensa de la Corte y el Ministerio Público Fiscal, en la cual el procurador en estas causas particulares, y él como jefe de los fiscales, hay una, por ley, no se puede tomar intromisión en causas particulares judiciales. Lo que sí, nosotros nos reunimos con Ahumada, le expresamos directamente todo el tema de todas las causas penales que estamos teniendo, y coordinamos una reunión para el día lunes, directamente donde nos va a recibir el doctor Nazar, que es el adjunto del doctor Gullet, digamos, el que le sigue en rango, que él sí puede ver el tema puntual de todas las causas penales que vamos a llevar directamente, y también nos vamos a juntar directamente con el fiscal de delitos económicos, donde esta defensa va a solicitar la unificación de todas las causas penales, principalmente de Viviendas Nortes, que sean instruidas y que sean investigadas por una sola fiscalía.
Perfecto. ¿Y el nombre de la SRL responde al apellido del presidente?
Exactamente, sí. Responde al apellido del presidente.
Bueno. Yo le quería preguntar al doctor Ariel.
Sí, Emilio.
Si nos puede comentar, más o menos, si él se acuerda, cuántas personas están involucradas, cuántos son los damnificados, cuánto suman las familias y cuántas viviendas son.
Generalmente, en un marco general, no le voy a decir puntualmente, pero estamos hablando más de, hoy en la actualidad, con los casos que estamos llevando nosotros y algunos colegas, estamos casi superando las 50 familias damnificadas. El tema de viviendas, y ojo, esto, lo que tenemos conocimiento directamente ya con denuncias penales, nosotros creemos que una cantidad mucho más grande directamente de damnificados por esta empresa en toda la provincia de Mendoza. El tema de, me dijo el tema de aproximadamente los montos, me dijo, no le
sí, las cifras pregunta que nos pueda dar los para darnos una idea de la magnitud de este hecho.
La magnitud, en los montos varía en cada caso puntual, ¿por qué? Cuando se firmaba el contrato y se hacía la entrega de dinero o de bienes directamente, se firmaba con el tema, de algunos casos, el 60% hasta el 100% de la cancelación total. Esto varía aproximadamente entre casos que han dado $18,000, ¿no? De hace un año atrás, un año y medio atrás, hasta $28,000. Digamos, es el rango, digamos, entre un 60% y algún porcentaje mayor para el total de la vivienda.
¿En qué valor cotizaba en la casa, doctor?
Hace un año y medio atrás, o sea, estamos hablando del valor del dólar en ese momento. Le estoy hablando de un caso particular, nada más,
Por eso, pero el dólar es ese...
No sé si llegaba a 105 pesos, el dólar en el mercado negro, blue,
Está bien, pero en dólares, digo, ¿cuánto cotizaba o cuánto le pidieron a esta gente?
Estamos hablando en dólares en ese momento, directamente la vivienda en algunos contratos superaba casi los 2,5 millones de pesos.
Bueno. Son de una audacia estos estafadores, sí, no, tremendo, ¿no?
No, es audacia, discúlpeme.
Audacia, por ponerle un término radial.
No, es que, no, pero es que me parece un buen punto, porque parece que no hay que tener tanta audacia si los estados no tienen los controles que deben tener. No hace falta audacia, sí, simplemente...
Más de 50 personas estafadas, Ariel.
Claro, pero no pues, tiene, al no tener, bueno, pero al no tener contralores, al hacer denuncias, porque estas denuncias no son de hace un ratito, y que siga en actividad la empresa, que no se haya hecho algo para impedir que, no solamente que indemnicen a las personas perjudicadas, sino que no sigan perjudicando a otras personas.
Sí, pareciera que en Mendoza la ley, digamos, la carestía de viviendas, la falta de cumplimiento con ese derecho constitucional, hace que se instalen o surjan más empresas se dedican a la estafa. Sí, sí. Por tanto, lo tanto, tanto habría que tener más ojo y más controles sobre esto, ¿no?
Sí, lo que pasa es que también obedece a la desesperación que tienen las personas de poder tener una solución, en algunos casos, y como ocurre con algunas empresas de préstamo de dinero.
Exactamente,
y en algunos casos puntuales, familias enteras, hoy en la actualidad, después de esto, están viviendo hacinadamente, prestado, o en la casa de los suegros, la casa de los padres, claro, en una habitación. Claro. Estamos hablando de familias tipo, ¿no? Mamá, papá y claro, dos, tres hijos.
Y eso ocasiona otros problemas sociales, ¿no?
Pero no solamente problemas sociales y particulares de esa familia. Le acabo de nombrar, y no solamente un perjuicio económico, perjuicio de salud de los chicos, perjuicio de las personas estafadas, de salud, perjuicio de depresión, perjuicio psicológico, o sea, es una cantidad innumerable de daños y perjuicios que ocasiona este hecho delictivo, no solamente a la persona estafada como padre de familia o madre directamente encargada de su familia, sino de todo el núcleo familiar, incalculable.
Bueno, esperemos que actúe con prontitud y celeridad la Administración de Justicia y básicamente que impidan que sigan estafando a personas. Se trata de Viviendas Norte, de la SRL Fiorentino, SRL, digo, para que algún incauto no caiga en la tentación de creer que va a tener su vivienda a través de esta empresa.
Sí, que el doctor nos mantenga informado, Ariel, frente a nuevos acontecimientos, porque hay que estar atento con estos inescrupulosos que se ríen y que se toman los dineros ajenos como si tal cosa.
Muchas gracias, doctor Raúl
Burela. Una sola cosa más quería también acotar. El día lunes, al mediodía, nos vamos a juntar con el doctor Nazar para esta defensa solicitar una unificación de toda esta cantidad de causas en una sola fiscalía. Y el día miércoles 15 nos va a recibir la Comisión de Derecho y Garantía de la Cámara de Senadores de la provincia de Mendoza, donde también creemos nosotros que se tienen que interiorizar para ver cuál es la solución o la posible solución que ante la falta de control del Estado hoy tienen que ver puntualmente a estos damnificados que son mendocinos y vecinos nuestros en la mayor cantidad de damnificados.
Bueno, esperamos que ambas acciones prosperen. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor.
Muy buenos días. Muchas gracias.
Buen día.